Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido al mediodía de este viernes 7 de febrero. Ser progresista en España es un oficio muy duro, muy ingrato. Básicamente porque cada día ser progresista significa una cosa diferente y a veces incluso lo opuesto de lo que significaba ayer. Es lo que pasa cuando el progresismo acaba reducido a lo que diga o haga Pedro, que suele ser opuesto a lo que dijo o hizo Pedro el año anterior, el mes anterior o la semana anterior. Por ejemplo, hoy hemos aprendido, queridos niños, que usar a menores inmigrantes como moneda de cambio para comprar votos de nacionalistas de derechas es propio de un gobierno progresista. Porque eso es exactamente lo que ha pasado con el acuerdo de emergencia entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España, que excluye al País Vasco y a Canarias, perdón, y a Cataluña del reparto de menores inmigrantes no acompañados. Esto es como cuando un político corrupto tiene un amiguete empresario al que quiere adjudicar un contrato sin competencia. ¿Qué hace? Pues diseña un pliego de condiciones que solo puede cumplir la empresa del amiguete y así logra, sin que se note mucho, el resultado apetecido. Bueno, pues Moncloa acaba de hacer lo mismo con el PNV y con Junts. Se inventa un criterio nuevo que suena bonito, el del esfuerzo de acogida realizado previamente por una comunidad, como si no hubieran hecho todas esfuerzos, para que los nacionalistas se queden contentos y exentos, como siempre, de ejercer la solidaridad. Y también para que el resto de comunidades se tengan que hacer responsables de esos 4.400 menores. ¡Qué casualidad! Esas comunidades están mayoritariamente gobernadas por el PP. A ver, yo entiendo la desesperación de Clavijo. Canarias tiene 2.000 plazas y está acogiendo ahora mismo a casi 6.000 menores. No da abasto, no puede más. Y lleva demasiados meses predicando en el desierto. Pero lo que no entiendo es que un gobierno que se dice progresista rompa otra vez el principio de igualdad y el deber de solidaridad para ceder al chantaje xenófobo de sus socios, que quedan exceptuados del reparto de menores. Se da la circunstancia de que el País Vasco y Cataluña son dos comunidades ricas, si las comparamos, por ejemplo, con Andalucía, con Extremadura o con las propias Canarias. Y a mí me enseñaron de pequeñito que ser progresista consistía en pedir más de los que más tienen y que, en cambio, blindar los privilegios de los señoritos era de reaccionarios. Y también me enseñaron que bajo toda forma de nacionalismo alienta la xenofobia, que es el rechazo al otro antes que la afirmación de lo propio. Por eso los hijos de Sabino Arana tienen una larga historia de xenofobia contra el Maqueto y los herederos de Jordi Pujol contra el Charnego. Solo que ahora ya no desprecian solo a los españoles, sino también a los africanos. Xenofobia de doble imposición, podemos decir. Nacionalismo de toda la vida, vamos. Mira, desde que llegó al poder el gobierno se ha dedicado a parchear un problema tan grave como la inmigración irregular porque es incapaz de atajarla mínimamente en origen. La política migratoria y la política de vivienda son quizá los dos mayores fracasos del sanchismo. Y en los dos casos por la misma razón. Por incomparecencia, por no tener otro plan que la pura supervivencia, el puro presente. Se limita a seguir haciendo cesiones a la izquierda radical y al independentismo para sobrevivir en el poder. Pero cuando las islas se vuelvan a llenar de menores, inmigrantes, dentro de unas semanas, habrá que inventar otro parche que margine al primer partido del país en términos de poder territorial y que contente a las élites nacionalistas. Y si Puigdemont exige además las competencias migratorias para reservarse el derecho de admisión en Cataluña de quien no le guste, pues se negocia. Y todo esto sin dejar de presumir de ser el gobierno más progresista de la historia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la localidad gaditana de Barbate homenajea desde hoy hasta el domingo a Miguel Ángel y a David, los dos guardias civiles asesinados hace un año cuando una narcolancha los arrolló en un operativo contra el tráfico de drogas. Esta mañana el ayuntamiento del municipio ha guardado un minuto de silencio en su memoria y ha hecho una llamada al gobierno para que lleguen más medios a la zona. Este mediodía los familiares y los sindicatos de la Guardia Civil se concentran frente a la comandancia de Cádiz. Y esta mañana ha dado comienzo marzo el Congreso de Vocaciones que organiza la Conferencia Episcopal Española y que lleva por título ¿Para quién soy yo? Asamblea de llamados para la misión. El evento durará todo el fin de semana y su clausura tendrá lugar el domingo 9 de febrero con una eucaristía presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello.
Y en los deportes, el derbi madrileño, qué miedo, protagoniza el fin de semana de la Liga. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Augusto, muy buena. ¿Qué tal, Pilar? Real Madrid, Atlético de Madrid, mañana 9 en el Bernabéu con el liderato en juego y en una semana marcada por la polémica arbitral. En Valdebebas acaba de hablar Ancelotti y Arantxa Rodríguez.
Carlo Ancelotti que ha defendido su idea de jugar los partidos grandes con los cuatro de arriba, con Bellingham, Mbappé, Vinicius y Rodrigo, ha pedido más compromiso colectivo a sus futbolistas en defensa que nunca. Sobre el tema arbitral y de los audios, ha explicado que aún no los ha recibido el Real Madrid, que las conversaciones del VAR no hay nada perverso en solicitarlas, y le ha dejado este claro mensaje al presidente de la Liga.
Que Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Simplemente pedir una explicación de lo que ha pasado para intentar de mejorar las cosas, de cambiar un sistema que, por lo que oigo, nadie está contento, porque nosotros no estamos contentos en un sentido. Creo que todos los otros no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Y cuando el Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto.
En el Atlético de Madrid hoy tampoco se ha entrenado Riquelme, que sería la única baja. Enseguida habla Simeone. Y en el Sevilla, que es el rival del Barça el domingo, se han lesionado Lokonga y el recién llegado Adams para varias semanas.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La imagen dio la vuelta al mundo. Ocurrió el 5 de enero en un escenario idílico, las Islas Maldivas. La actriz española Penélope Cruz bailando con Bianca Censori, la modelo y pareja del rapero y productor norteamericano Kanye West. Y se celebraba en aquella ocasión el 30 cumpleaños de la modelo.
Sí, la verdad es que fue una imagen, en fin, muy viralizada en redes. Por cierto, que Bianca Censori y Kanye West la liaron en los últimos premios Grammy, como todos saben seguramente, apareciendo desnuda en la alfombra roja. Bueno, pero este no es el tema. El tema es esa imagen, ¿no? Ese baile y un vídeo que desde luego llamó muchísimo la atención. Pero llamó la atención por un detalle más, Jorge. Un parche blanco que la actriz española llevaba en su brazo izquierdo. Se trata de un sensor de glucosa que se coloca en la parte posterior del brazo para medir de forma constante la concentración de azúcar en sangre.
Madre mía, en lo que se fija la gente. Parches de glucosa que han supuesto un antes y un después en el autocuidado diario de pacientes diabéticos. Con su uso no tienen que pincharse varias veces al día para medir su nivel de azúcar en sangre.
Sí, pero el problema es que su uso se está popularizando entre personas que no tienen ningún tipo de enfermedad y que desde luego no son diabéticos. Por ejemplo, muchos famosos y también muchos deportistas. Podría estar haciendo una dieta cetogénica, en el caso de Penélope no se sabe, que se basa en reducir significativamente el consumo de carbohidratos y aumentar el de grasas saludables.
Sí, esto recuerda mucho a los pinchazos de Ozempic que se usan para adelgazar cuando estaban en teoría destinados a diabéticos. Pero hablamos además de dispositivos que no se venden en farmacias, sino en webs especializadas. Y cualquiera, como nos cuenta la farmacéutica Carmen García Monestillo, puede hacerse con uno.
Es el paciente el que tiene que meterse en la web del laboratorio que los fabrica y se los vende a ellos directamente. Tú lo sincronizas a tu móvil, te lo pegas en el brazo, ¿no? Debe pinchar un poquito ahí, una pequeña punción, y se sincroniza con el móvil. Puedes disponer de tu medida de azúcar 24 horas al día. Cuando quieres lo consultas y lo ves.
Anda. No pues, sabía yo que funcionaban así.
Fíjate. Saludamos hasta ahora a Pedro González Muñesa, que es doctor en fisiología y alimentación y miembro del Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes, Jorge y Pilar.
¿Es recomendable, doctor, el uso de estos sensores entre no diabéticos?
A ver, digamos ahora mismo recomendable en cuanto a lo que dice la literatura científica. No está del todo demostrado la utilidad en personas no diabéticas. Sí que es cierto que podría ser útil para aquellas personas que tienen sobrepeso o obesidad y, por lo tanto, pueden desarrollar diabetes o están ahora mismo en prediabetes, y sería interesante en ese sentido que puedan saber cómo está su glucosa para prevenir. O en personas que tienen historial familiar que puede llevar a ello. En el resto de casos, en principio, no está recomendado.
¿Pero cómo funcionan exactamente estos dispositivos? ¿Qué son? ¿Qué es un parche de glucosa? ¿Qué mide exactamente? ¿Nos avisa de un nivel alto de azúcar en sangre? ¿Y en función de eso, qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo funciona?
Sí, el funcionamiento es muy sencillo. Yo, de hecho, aparte de investigador en el área, soy padre de un niño que tiene ahora mismo 13 años y que le diagnosticaron diabetes tipo 1 con 8 años, uh-huh. y lleva unos 5 años llevando estos parches. Entonces, el funcionamiento, al principio del programa, lo comentabais, ha sido un cambio en su vida y en la nuestra, ¿no? De pasar de pincharse pues unas 12 veces al día a que tener esa información cada 2 minutos, ¿no? Ese parche te da información de la glucosa en sangre cada 2 minutos.
¿Y cómo funciona? ¿Se van almacenando esos datos, Pedro, en el móvil de la persona que lleva los parches?
Sí, eso es. O sea, se van almacenando y luego, además, desde el móvil pueden ir a una aplicación que tiene el laboratorio en el cual, digamos, te digiere un poco esos resultados, ¿no? Porque, claro, tener datos de glucosa cada 2 minutos es un montón de información.
Claro, para un diabético, como decimos, pues les cambia la vida. Usted mismo nos está diciendo que en el caso de vuestro hijo, pues desde luego para vosotros ha sido también un antes y un después. ¿Pero qué sentido tiene que lo utilice entonces una persona que no tiene ningún tipo de patología? ¿Quiere controlar de alguna manera el azúcar porque quizá forma parte de alguna dieta o algún tipo de nutrición que está llevando a cabo? ¿Es recomendado esto por los expertos, por los especialistas?
Claro. Yo ahora mismo le veo, digamos, 2 desventajas a la posibilidad de que la gente los esté usando indiscriminadamente. Además, Jorge hace unos minutos comentaba también algo que ha sucedido recientemente y que va en la línea de lo que voy a comentar, que es el uso indiscriminado del Ozempic. Sí. Entonces, los dos problemas que yo veo es un problema de suministro. Si las personas empiezan a usar estos parches de forma indiscriminada y nuestros servicios nacionales de salud o los laboratorios que los producen no aseguran el suministro para aquellos que realmente lo necesitan, tenemos un problema gordo, porque, como digo, en el caso de mi hijo, el tenerlo o no tenerlo es una diferencia de calidad de vida muy grande, de calidad claro. de vida y de salud. Y la otra desventaja que yo veo es que esto ocurre de forma muy habitual. De hecho, si me lo permitís, Pilar y Jorge, os voy a hacer 2 preguntas rápidas para situar esta segunda desventaja. Pongo un poco el contexto antes de hacer las preguntas. Si yo considero que el dinero y el alimento son probablemente los 2 elementos más globales ahora mismo de nuestra sociedad. Todo el mundo necesita el dinero para funcionar, todo el mundo necesita el alimento para alimentarse y poder vivir, ¿no? Entonces, imaginemos que nos toca la lotería y nos toca 1 millón de euros. ¿Qué es lo que haríamos con ese 1 millón de euros? ¿A quién contactaríamos? ¿Qué haríamos, no? ¿Qué haríais en vuestro caso, Pilar y Jorge?
Pues no lo sé, la verdad. Prefiero no fantasear con esa posibilidad.
Muy bien. Bueno, yo, digamos, en este caso, yo lo que diría es que si yo consigo esa cantidad de dinero, lo que quiero es asegurarme que va a seguir produciendo dinero, ¿no? Entonces, contactaría con el economista o el grupo de economistas que supiera que están mejor formados y que van a llevar ese dinero a otro nivel. Siguiente pregunta que os haría en ese sentido. ¿Qué precio le pondríais a tener una vida saludable?
Pues no tiene precio, ¿no?
No tiene precio.
Acabará claro. poniéndole un precio los multimillonarios que están practicando la lucha contra el envejecimiento, seguramente le pongan un precio.
Sí, desafortunadamente sí. Pero como decía Pilar, ahora mismo yo considero que no tiene precio, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un montón de gente que busca una vida saludable viendo información en Internet o dejando que una máquina sea la que le dé la información? Entonces, para mí, lo que es ese medidor de glucosa da información muy útil, pero esa información no sirve para nada o prácticamente para nada si no va acompañada del consejo del experto profesional en ese área, que sería el nutricionista dietista.
Sí, sí, desde luego, y esto lo estamos viendo cada día y, como bien ha explicado además, con sistemas que sí son muy, muy útiles o fundamentales para determinados pacientes con patologías que desde luego les facilita la vida el que existan estos medicamentos o estos dispositivos, y sin embargo, porque se convierten en moda y se viralizan a través de las redes sociales, pues puede poner en peligro el suministro para las personas que verdaderamente lo necesitan. Pedro González Muniesa, doctor en fisiología y alimentación, miembro del Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Precisamente hoy que he tenido que ir a la farmacia, yo, mientras estaba comprando, llegaba una señora preguntando por Ozempic.
Claro.
Y la farmacéutica dijo, no queda, no hay nada, no hay nada,
sí, claro,
no hay suministro.
Claro.
Sí, ojo con este tipo de cosas que se viralizan. Bueno, ya que estamos hablando en cualquier caso del tema del azúcar, mira, vamos a preguntarle a los oyentes por el tema de si utilizan mucho el azúcar o no en la alimentación. Por ejemplo, en el café. ¿Cuántos sobres de azúcar o cucharaditas de azúcar le echas tú al café? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Ninguna? Yo qué sé, ¿eres muy goloso? ¿No eres muy goloso?
Yo me acostumbré a tomar sacarina líquida de esta y ya no puedo tomar con café, el café con
azúcar. Yo me acostumbré a no echarle azúcar y ahora soy incapaz de tomarme el café con azúcar.
Claro.
Esto es curioso. Bueno, ¿y los oyentes qué? 6-18-83-15-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es curioso que cuando el Madrid ataca a los árbitros, los clubes ataquen al Madrid.
Están cansados de este tema.
Es el único que nunca descansa, Manolo.
Pero es que a lo mejor no descansa porque es un portento.
Gonzalo, ¿firmas el empate?
No.
El derbi madrileño viene calentito. Este sábado en Tiempo de Juego, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el domingo, más Liga, Sevilla, Barça. Un fin de semana que promete.
Tiempo de Juego, bienvenidos.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El comunicado que esta tarde ha hecho público el Real Madrid contra los árbitros. Bueno, contra los árbitros y contra la federación, contra todo. Ha sacado el Madrid los tanques a la calle. Si tú estuvieras en activo y te dieran el sábado el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿sería un premio o sería un marrón pitar ese partido?
El hecho de ser árbitro de primera división es un premio hoy y es un día muy duro para el arbitraje.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Los equipos campeones están formados por grandes estrellas, como tu equipo campeón de lavado con los lavavajillas Beko Corner Intense y Fairy.
Gana en la limpieza de tu vajilla con 6 meses de Fairy gratis al comprar un lavavajillas Beko Corner Intense en el Corte Inglés.
Lavavajillas Beko Corner Intense y Fairy, tus campeones de lavado en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de febrero, consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos a viernes, fin de semana por delante, y una de las preocupaciones que tenemos siempre, ¿verdad?, es el tiempo. ¿Qué tiempo hará? Bueno, pues tenemos un poco de todo, ¿eh? La llegada de una masa de aire polar a España este viernes está cambiando de forma drástica el tiempo en nuestra región. Lluvias a mediodía y más frío, y ya te digo que hace frío, y mucho esta mañana en toda la comunidad. Máximas por debajo de los 10 grados, mínimas bajo cero en muchos puntos de la región. Además, es protagonista también este fin de semana, por fin, la nieve en condiciones en la Sierra. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, de hecho, en la zona de Somosierra, la EMET tiene activado el aviso amarillo hasta las 12 de esta noche por acumulación de nieve que podrían alcanzar los 5 centímetros por encima de los 1.000 metros. Se presenta, por tanto, como dices, un fin de semana ideal para subir a la Sierra Madrileña, porque además justo allí no va a llover, y bueno, para poder disfrutar de los deportes de invierno, ya sea esquiando en Valdesquí o también para tirarnos en trineo o tirarnos algunas bolas. La primera gran nevada del año, Pilar, que no va a venir nada mal a los hosteleros de la zona, y enseguida lo vamos a comprobar.
Pero antes vamos a averiguar cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendiente de un alcance de salida de Madrid ya por la 1 que corta esta vía en dirección a Burgos. Van a encontrar el desvío debidamente señalizado ya por la vía de servicio, también por la salida 26. Al margen de ello, también precisamente en esta 1 les vamos a pedir precaución, ya que está nevando en el entorno ya de Somosierra, por lo que les pedimos que extremen la precaución ya en este punto, y también dificultades a esta hora de entrada a Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, y ya de salida por la 3 en Rivas, también por la 4 en el entorno de Pinto, y comienza también a intensificarse ya la M40 en el tramo habitual de Coslada en dirección a 3.
Gracias, José Antonio. Bueno, pues sí, parece que ya está nevando. Enseguida, como decimos, nos ocupamos del tema. Pero ahora, otra cuestión importante, porque si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes que aquí conocemos a los mejores para hacerlo, nuestros amigos de Cocina Salve, Mónica.
Claro que sí, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo hacen todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, y es que tienen de todo: electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Y ojo con esto, porque el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com. Y también están en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Paula Rodríguez, del 19 al 21 de febrero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Empezar el gimnasio, aprender un nuevo idioma, y si entre tus propósitos del nuevo año estuviese cambiar el mundo. Nuestro voluntariado necesita personas como tú. El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarte y que ofrezcas una entrega con calidad y calidez a quienes más lo necesitan. Visita nuestra web, conoce nuestros cursos y apúntate.
Cáritas Madrid. Juntos abrimos camino a la esperanza.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues como te estamos contando, tenemos por delante un fin de semana con todos los alicientes para subir a la sierra, cielo despejado, frío y nieve. Se espera que caiga bastante a lo largo del día de hoy. De hecho, hay aviso amarillo hasta las 12 de la noche en Somosierra por acumulación de nieve. Dice la previsión que de 5 centímetros. Veremos cuánto es al final. Javier Hernández es propietario del Hotel Puerto de Somosierra. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Está nevando ya ahora mismo?
Sí, ya lleva un poquito más de una hora nevando aquí.
Bueno,
qué bien, qué bien. ¿Y la temperatura más o menos, cuál es la que tenéis ahora mismo por allí?
Pues ahora mismo la temperatura idónea para que nieve bien. Un gradito, dos graditos.
Uh-huh. ¿Cómo son esos copos que están cayendo? ¿Es nieve fina? ¿Son así de esos gordos que dices, esto va a cuajar en condiciones?
Bueno, pues la verdad que está cayendo un poco de todo. Sí que es verdad que hay ratos que caen copos gordos y otros que caen unos copos un poquito más finos. Pero bien, ya está cuajando en carretera y sobre todo en el campo para que la gente pueda venir este fin de a disfrutar.
Claro, de eso vamos a hablar contigo. Javier, ¿qué previsiones tenéis? Esperáis, me imagino, que suba mucha gente, ¿no?
Sí, normalmente los fines de semana como este que viene con nieve y hace buen tiempo, la gente aprovecha para subir a la sierra, una escapadita para disfrutar de la nieve en familia y pasar un buen rato.
Oye, ¿la gente cómo hace para reservar? Por ejemplo, ahora que ve que está cayendo y que está comprobando que efectivamente está nevando, ¿os llama inmediatamente para reservar habitación o qué? ¿En el último minuto?
Pues mucha gente a través de los medios de comunicación, tanto la televisión como la radio.
¿Sí?
Otros optan más por llamar aquí al teléfono personal del hotel y nos preguntan a nosotros. Y otros pues vienen a la aventura, a lo que pueda surgir.
Claro, es la primera gran nevada, ¿no?, del año, Javier.
Sí, este año es la primera vez que cuaja bien y que aguanta un poquito la nieve, que parece que va a estar todo el fin de semana.
Qué bien. ¿Cuánto debería estar nevando, Javier, en tu opinión? ¿Para ti cuántas horas tendría que estar nevando sin parar?
Bueno, tampoco muchas, que luego a los de aquí del pueblo nos
perjudica. Sin ser una Filomena, ¿se entiende?
pero bien, unas 3-4 horitas más que nieve así seguidamente, bueno, estaría
pues
bien.
Pues a ver si es verdad, nieve ya en la sierra. Javier Hernández, propietario del Hotel Puerto de Somosierra, gracias y buenas tardes.
Igualmente, hasta luego, chicos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Vamos a ver 2025. ¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas! Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Llega a Madrid en su cuarta temporada Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Desde el 24 de enero en los teatros Luchan.
Ven a divertirte.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Pues no he visto yo la nieve este año de cerca, Mónica. A lo mejor se...
Pues tienes que subir a la sierra a pasar un día mañana agradable.
Claro. Habrá que pensar.
Con cuidadito, ¿eh?
Con los perros.
Bueno, pues un planazo tienes, por delante.
La nieve a los perros. Bueno, en fin, que en 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La política migratoria vuelve a enfrentar al gobierno y sus socios con el PP. Y todo por el contenido de ese pacto que ha alcanzado el Ejecutivo Central con el canario, con el presidente Fernando Clavijo, para el reparto entre todas las autonomías, no todas, de 4.500 menores inmigrantes no acompañados y que ahora mismo su tutela ejerce el gobierno regional canario. Y es que en ese acuerdo se recoge que Cataluña y País Vasco recibirán una cantidad mínima frente al resto de comunidades, qué casualidad, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, bajo el argumento de que previamente habían hecho un esfuerzo mayor de acogida.
Los populares hablan de reparto asimétrico e injusto y anuncian que no lo van a apoyar en el Congreso. Que la verdadera política migratoria se ejerce en el control de las fronteras y en la lucha contra las mafias. Responde con críticas la secretaria de Política Económica del PSOE, Emma López.
Bueno, es un reparto que se está planteando, se están teniendo en cuenta el número de menores acogidos preexistentes. Creo que es una cuestión de justicia y de sentido común. Cada uno puede buscarle la punta que quiera y las vueltas que quieran, pero el hecho es el que es, y lo que no debemos es despistar el foco de por qué estamos en esta situación. Estamos en esta situación porque, de nuevo, el Partido Popular se niega a sentarse y a llegar a un acuerdo democrático, que es lo que debería hacer.
En fin, y está cundiendo un importante malestar ahora mismo en el cuerpo diplomático por los ceses arbitrarios que está realizando el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. En el último mes ha cambiado a los embajadores de España en Bélgica, Dinamarca, Croacia, Sudáfrica y Corea del Sur por razones, dicen los propios diplomáticos, no justificadas. Esta mañana, por Herrera en COPE, ha pasado el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, que agrupa al 70% del sector. Bueno, pues asegura Alberto Virella que en sus 30 años de trabajo nunca se había encontrado con una situación así.
Razones no explicadas. Es lo que es extraordinario y no deja de ser la punta del iceberg, una muestra de un problema que abarca todo el ministerio. Hay una degradación, una precariedad, una falta de procedimientos, falta de instrucciones. Hay incluso indicios de una voluntaria destrucción de la institución.
Y en Granada ya está todo preparado para la entrega mañana de los premios Goya, los máximos galardones del cine español. Será una gala presentada por las actrices Maribel Verdú y Leonor Watling. Y no contará con tres de los máximos representantes ahora mismo de nuestro cine. Ni Pedro Almodóvar ni Penélope Cruz por encontrarse enfermos, ni con Carla García Gascón por la polémica generada en todo el mundo por sus antiguas publicaciones en Twitter contra el Islam o comentarios racistas.
COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 7 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hay 250 millones de niños sin escolarizar, 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable y, sobre todo, hay 735 millones de personas que pasan hambre. Esta desigualdad, consecuencia de una prosperidad no compartida, tiene sus raíces en fenómenos como el individualismo, el afán de lucro desmedido y una confianza desproporcionada en la tecnología que dificultan que la vida digna llegue a todos los rincones de nuestro planeta.
Es Pilar González Zadrados, presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, ante la nueva campaña de esta organización que lleva por lema Compartir es nuestra mayor riqueza, en la que reflexionan sobre la prosperidad compartida como base para luchar contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. Este año denuncian esa desigualdad creciente que se ha convertido, dicen, en el mayor reto al que se enfrenta hoy la humanidad, en un mundo en el que 1.200 millones de personas viven en pobreza multidimensional. De hecho, este viernes se celebra la jornada de ayuno voluntario como gesto simbólico de apoyo a los 735 millones de personas que pasan hambre en el mundo. En su carta para esta jornada, el arzobispo de Madrid nos pide nuestro esfuerzo y colaboración, que no pueden reducirse, dice, a algo puntual, sino que debe ser una constante en nuestra vida. Nos anima también a construir un mundo más justo, más humano, y nos recuerda el movimiento Economía de Francisco, que pretende precisamente un modelo económico más justo, más inclusivo y sostenible en respuesta a los problemas globales de la desigualdad, la pobreza y el deterioro ambiental, en el que los descartados estén en el centro de la realidad socioeconómica. Gracias a la solidaridad de Madrid, en 2024 se han podido financiar unos 12 proyectos. Desde Manos Unidas creen que la clave para avanzar hacia la equidad es compartir recursos, futuro y oportunidades, y es que la verdadera riqueza no es lo que tenemos, sino lo que compartimos. Por tanto, el mejor camino para acabar con el hambre y la desigualdad.
Desde Manos Unidas creemos que la clave para acercarnos a la equidad es compartir. Compartir recursos, futuro, oportunidades. Y que la verdadera riqueza no es lo que tenemos, sino lo que compartimos. Por eso nuestro lema este año es: compartir es nuestra mayor riqueza. Y además de ser nuestra mayor riqueza, es el camino para terminar con el hambre y la desigualdad. Con lo que Madrid ha compartido en 2024, se han podido financiar alrededor de 12 proyectos de diverso tipo, sanitarios, educativos, de derechos humanos, proyectos que son nuestro modo de celebrar el año jubilar de la esperanza, porque la esperanza cristiana se abre y clama inevitablemente a la caridad.
Pues la parroquia de San Bruno va a acoger este domingo a las 10:30 de la mañana la misa precisamente de lanzamiento de esta campaña contra el hambre de Manos Unidas. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer viernes de febrero. Lo primero es contarte que la Universidad Eclesiástica San Dámaso ha celebrado esta semana Santo Tomás de Aquino. El acto académico contó con la conferencia Elogio de la Amistad, redescubrir un bien necesario, a cargo del prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendoza.
Creo que delante a los grandes desafíos culturales, sociales, mundiales, espirituales, que todos vivemos, lograremos mejores resultados, más generativos, si lo hacemos juntos, si caminamos juntos, como maestros de la amistad que constituye una expresión concreta de nuestra esperanza.
Ayer por la tarde se abría el tercer bloque del noveno ciclo de conferencias para evangelizadores, Jesucristo 2025 años de esperanza, organizado por la Delegación de Catequesis en la parroquia San Juan de la Cruz. El ponente en esta ocasión fue el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, quien hablaba del tema la caridad cristiana, fruto de la esperanza cristiana.
Necesitamos personas que comuniquen que Cristo es nuestra esperanza. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues miren ustedes, a través del consuelo, acompañando a las personas, sembrando signos de esperanza. Estoy convencido de que los pobres necesitan nuestras manos para levantarse, nuestro corazón para sentir el calor del afecto y nuestra presencia para superar la soledad.
Desde hoy hasta el domingo, el pabellón Madrid Arena, en el recinto ferial de la Casa de Campo, acoge el Congreso de Vocaciones Para Quién Soy, organizado por la Conferencia Episcopal Española. Este encuentro va a reunir a más de 3.000 personas de todas las diócesis, laicos, miembros de movimientos, de la vida consagrada. Una gran fiesta, desde luego, de la Iglesia, para avivar en el pueblo de Dios el deseo y la necesidad de las diversas vocaciones. Entre esos testimonios podremos escuchar a José María Márquez y Lourdes Escudero, que van a compartir cómo viven su vocación cristiana en el matrimonio. Y la familia son un matrimonio con 4 hijos biológicos que han abierto su casa a niños de la Comunidad de Madrid a través de la acogida, una experiencia de la que nos habla así Lourdes.
Lo recomendamos a todos los matrimonios, es una oportunidad
que tenemos para crecer como familia, para crecer como personas, porque es entregar tu amor, parte de tu amor a otro niño. Y además, darle la oportunidad a este niño a vivir una familia con una situación pues mucho más tranquila, donde esté atendido, donde se sienta amado y donde tenga hermanos para compartir su vida.
La iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra ha sido declarada como bien de interés cultural en la categoría de monumento por la Comunidad de Madrid. La construcción, de interés arquitectónico histórico, está fechada entre los siglos XV y XVII, con restos de siglos anteriores y con modificaciones también posteriores. Su párroco, Jorge González Guadalix, anima a los madrileños a visitar esta auténtica joya a la que algunos denominan la Catedral de la Sierra Norte de Madrid.
Los vecinos del pueblo tienen la iglesia cuidada, mimada, es nuestro lugar de culto, es nuestro gran tesoro y es para muchos, así lo dicen, la catedral de la Sierra Norte. Para nosotros, que la iglesia sea declarada bien de interés cultural supone un reconocimiento de todo lo que atesora y es también un reto para seguir cuidándola como se ha hecho hasta ahora. Muy contentos y si quieren venir por Braojos serán siempre bienvenidos.
Y dos asuntos más. Por un lado, la Asociación de Belenistas de Madrid ha celebrado su misa solemne anual con motivo de la fiesta de la Candelaria en el Real Monasterio de Santa Isabel, que este año ha presidido el Cardenal Cobo. El arzobispo de Madrid ha podido conocer la sede y el trabajo de esta asociación que cumple este 2025 80 años de vida. Y te cuento además que este domingo el vicario episcopal de Pastoral de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Segovia, va a presidir a mediodía en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, una misa con la comunidad de San Egidio y sus amigos de la calle al cumplirse 42 años del fallecimiento de Modesta Valenti en Roma. En la Eucaristía se va a recordar a Modesta y a las personas que han fallecido en Madrid por la dureza de la vida en la calle. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:41. En un instante vamos a hablar de la Jornada Mundial del Enfermo que vamos a celebrar el próximo martes en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Búscalo más vital nomás.
Lo que es necesidad nomás.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con Betravel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas, hasta acabé con dolor de ruedas.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con un 20% de descuento, ventajas exclusivas y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte.
1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 7 de febrero. El próximo martes, en la festividad de la Virgen de Lourdes, celebraremos la Jornada Mundial del Enfermo, iniciando así la campaña del enfermo que va a concluir este año el 5 de mayo y que en consonancia con el jubileo tiene como lema En esperanza fuimos salvados. El Papa nos propone este año en su mensaje, en esta misma clave, su mensaje La esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación. Voy a charlar ya de todo ello con el delegado episcopal de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid, con José Luis Méndez. Tenemos previsto hablar con él, pero hemos perdido la comunicación. Bueno, te cuento que esta jornada, si cabe además, le vamos a preguntar por eso, tiene más sentido que en ningún otro año la esperanza a la que nos convoca el jubileo, porque la enfermedad es un lugar de esperanza, que necesitas esperanza. Qué importante es ese ser peregrinos de esperanza con los enfermos, el llevar también esa esperanza en este mundo de la pastoral de la salud. Bueno, pues es una esperanza además que no defrauda, que nos hace fuertes en la tribulación, como dice el Papa, dando consuelo, dando fortaleza al que sufre y que acompaña al enfermo. Y bueno, podemos, y vamos a hablar seguramente, si tenemos esa oportunidad, con José Luis, de esas reflexiones que hace precisamente el Papa. Creo que ya hemos recuperado esa comunicación con nuestro delegado, con José Luis Méndez. Hola, José Luis.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad, decía yo a los oyentes, esperando volver a recobrar esta comunicación contigo, que si en algún lugar, José Luis, tiene sentido, más que en ningún otro, la esperanza a la que nos convoca esta jornada, es en la enfermedad, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que es un regalo de la providencia para toda la Iglesia, pero en particular para los enfermos y quienes cuidan de los enfermos, porque, como muy bien dice el lema que ha elegido el Papa, somos peregrinos, en plural, ¿no?, de esperanza, ¿no? O sea, los enfermos nos ayudan a redescubrir la esperanza a la que estamos llamados, y al mismo tiempo nosotros con ellos podemos ser también portadores de esperanza, ¿no? Sí. Eso me parece que es un regalo de Emaús.
Habla el Papa precisamente de una forma muy hermosa de tres aspectos sobre los que reflexionar, ¿no?, que caracterizan además la presencia de Dios cerca de quien sufre. Él habla del encuentro, del don, del compartir. Te voy a pedir, si te parece, una palabra de cada una de ellas, ¿no?, a raíz de tu experiencia precisamente en esta pastoral. Y comienzo pues por el don, ¿no?, porque es evidente que no entendemos la enfermedad como un regalo, sino como algo con lo que tenemos que aprender a coger, encajar, ¿no?, en nuestra vida, a pesar de, pues eso, de ser una dura experiencia, ¿no?
Sí, es verdad que en ese sentido, como dice el Papa, el tiempo de la enfermedad es un tiempo en el que podemos sentir la cercanía y la compasión de Dios, que Jesucristo ha compartido nuestros sufrimientos, ¿no? En ese sentido, es una oportunidad y un regalo de sentirse especialmente unidos al misterio redentor de Cristo. Y en ese sentido, a mí me parece que es muy importante que todos, pero en particular los enfermos, descubran que están siendo muy singularmente unidos a un misterio que está envuelto eso, en el misterio del amor de Dios por los hombres, ¿no?
Pues
y luego
me respondías al segundo caso, ¿no?, esa oportunidad del encuentro con el Señor del que habla él, y te pregunto, digo, por el tercer aspecto, el del compartir, ¿no?, el descubrir también quien acompaña al enfermo, pues desde la familia, el personal sanitario, ¿no?, los voluntarios, a unos auténticos, creo que habla él de ángeles de esperanza.
Sí, yo hace un texto ahí largo, muy del estilo del Papa Francisco, precioso, ¿no?, que dice, inclinándose ante el necesitado se descubre el amor, ¿no? Es decir, nos damos cuenta de que somos ángeles de esperanza, mensajeros de Dios. Y esto lo dice para quienes cuidan y para aquellos que son cuidados, ¿no? A mí me parece que una de las cosas que nos permite este año jubilar, nos puede permitir, es descubrir que el primer beneficiado de cuidar a los enfermos, a los que están solos, es el cuidador, ¿no? Porque juntos somos el uno para el otro ángeles de esperanza.
La enfermedad se convierte en un tema casi tabú, ¿no?, en nuestra sociedad, pero sin embargo es ese lugar, tú lo estás diciendo, de esperanza, donde, bueno, pues sufrimos también junto al lecho del enfermo, donde se aprende a esperar, donde se aprende a creer, dice él, ¿no? Son luces, ¿no?, que atesorar aún en la oscuridad de la prueba, y digo que esto no está muy de moda.
No lo está, pero porque, en fin, en una sociedad profundamente secularizada también la esperanza lo está. Y si la esperanza es que se me pase este dolor, que se me pase esta enfermedad, que se me resuelva este problema, es una esperanza corta, porque una vez que se te resuelvan te quedan más. A mí las mayores lecciones de esperanza me las han dado enfermos en las últimas horas de su vida. Poder acompañarles y escucharles decir: a mí ahora lo único que me interesa, José Luis, es ver el rostro de Dios. Bueno, a las pocas horas, esta persona en concreto a la que le estoy viendo la cara, falleció. Bueno, y me llevé una lección, esto hace años, pero que todavía me ayuda muchísimo, porque dices, bueno, José Luis, ¿tú qué esperas? ¿Que la caravana esta se acabe pronto? ¿O de verdad lo que deseamos es la solución definitiva y ver el rostro de Dios, no? Entonces, en ese sentido, la enfermedad te pone frente a la verdad de tu esperanza, ¿no? Sí, es verdad.
Te hago la última. Estamos hablando de esperanza, lógicamente tenemos que hablar de la fe, ¿no? Y la oración, porque son dos piezas esenciales, ¿no? En este abrir la puerta a esta esperanza de la que hablamos, al no sucumbir también ante la tristeza y el sufrimiento. ¿Cómo se compaginan esas dos realidades, fe y oración, José Luis?
Pues mira, a mí me parece que en primer lugar, descubrir, o sea, que la oración es una ocasión para descubrir no tanto lo que yo hago, cómo lo hago, cómo amo yo a Dios, sino el lugar, la ocasión para descubrir cómo me ama Él, ¿no? Y entonces esto cambia por completo la perspectiva, ¿no? Yo creo que para eso es verdad, sin fe, sin la fe en Jesucristo, que se ha hecho hombre por mí y que me ha abierto de par en par las puertas de la intimidad de Dios, pues dices, ¿cómo puedo yo acceder al corazón de Cristo, al corazón de Dios? Pues precisamente a través de la fe, a través de Jesucristo, ¿no? Y eso nos abre a un horizonte completamente distinto. Yo cuando me pongo a rezar, lo importante no es lo que yo diga, sino lo que Él me quiere decir. Eso que decía Benedicto XVI en la JMJ en Colonia, darle a Cristo el derecho a que os hable, ¿no? Bueno, pues esto sigue siendo una realidad hoy, ¿no?
Pues vamos a dejar que el Señor, claro que sí, nos hable en la oración también ante ese dolor, cuando existe esa cruz. Como nos recuerda el Papa Francisco, además, en su mensaje, la esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación. Pues José Luis Méndez, delegado de Pastoral de la Salud, gracias por acompañarnos y feliz jornada y campaña del enfermo de este 2025. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 7 de febrero.
Lo que yo creía que era un sueño de amor, al final pues se convirtió en una pesadilla de mucho abuso y explotación. Y en un momento pues un cliente había visto que tenía moretones, mis cicatrices, y pasaron los días y pues llegó la policía, terminaron apresando a este señor que nos explotaba. Me llevaron a un centro de acogida y bueno, nos ayudaron mucho a que reconstruyamos nuestras vidas. Conocí a alguien, no me da regalos, pero lo importante es que me da mucho cariño y me respeta. Al final, pues, me casé con él. Actualmente, pues, tenemos dos hijas. Ahora yo estoy colaborando, soy voluntaria en el centro de acogida y estoy ayudando a otras mujeres en mí misma, que pasaron por esa misma situación que yo. Y mi experiencia, pues, me ha dado la fuerza para tender la mano a quienes lo sufren.
Pues escuchabas el testimonio de Elba, que ha pasado de víctima a sobreviviente. Bueno, el nombre de Elba es ficticio y la voz que has oído tampoco es la suya. Pero su historia se va a poder escuchar el miércoles a las 8 de la tarde en la vigilia de oración convocada por la Comisión Diocesana contra la Trata de Personas de Madrid. Celebración que tiene lugar en el marco de la Jornada de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, que va a tener lugar mañana 8 de febrero, coincidiendo con la celebración de la memoria litúrgica de Santa Josefina Baquita. Además, el lema elegido este año está en plena sintonía con el año jubilar en el que nos encontramos, embajadores de la esperanza juntos contra la trata de personas. Nos escucha ya la coordinadora de la Comisión Diocesana contra la Trata, Begoña Iñarra. Hola, Begoña, ¿cómo estás? Gracias por atendernos,
Hola, buenas tardes.
Bueno, comenzamos por el lema de este año del que hablaba, que hibrida, ¿no?, esa dura realidad con el año jubilar, centrado, como nos pide el Papa, en la esperanza. Una invitación concreta, decías tú estos días, ¿no?, que Cristo nos hace a todos para que, bueno, pues llevemos ese mensaje de esperanza y también luchemos todos juntos para combatir esta lacra.
No te he entendido, no he oído casi la pregunta.
Sí, decía que, bueno, pues de alguna forma hibrida, ¿no? Esa esperanza a la que nos llama el Papa, con también la acción que nos pide la jornada, ¿no? El luchar todos juntos para combatir la lacra de la trata.
Sí, eso es cierto. Es una llamada que es muy importante, que a nosotros nos parece esencial, porque si no estamos todos juntos, la trata es tan importante y tan grande que no conseguiremos hacer nada. Y necesitamos el aporte de todos, de los que estamos actualmente trabajando contra la trata y con las mujeres, pero también el aporte de la gente, de los cristianos, de todos, del gobierno, de las autoridades, y para que esta la trata desaparezca de nuestra sociedad.
Claro, Begoña, porque hay que dar respuesta, ¿no? Decimos, de una forma urgente, de también no mirar a otro lado, como estamos diciendo, porque la trata, por desgracia, está entre nosotros, ¿no? De una forma escondida, pero digo, está muy presente.
Está muy presente, está en nuestros pisos, en pisos, en los chalés de lujo, en pisos de lujo, en pisos sencillos, está en Madrid, hay casi torres enteras, vamos, no torres enteras, pero casas enteras que son casi todas lugares de trata. Y la policía hoy mismo, esta noche, ayer o hoy, me parece que ha cogido a todo un grupo de trata. Continuamente la policía está descubriendo algunos de estos lugares, que los vecinos ni se enteran ni nos enteramos, pero está ahí, como está también en la fruta que comemos, en las verduras que comemos, porque muchos de los trabajadores, sobre todo de las frutas rojas de Huelva, pero también de todas las frutas y verduras que comemos, pues muchos de ellos son víctimas de trata en los lugares de trabajo, en la agricultura, en las obras, en construcción, en los mendigos que piden en nuestras calles, etcétera.
Para ayudar a las víctimas, en 2016 se creó en la Archidiócesis de Madrid esta Comisión Diocesana contra la Trata. Me imagino, Begoña, que en todo este tiempo, al margen del mucho dolor que habréis visto, será impresionante, ¿no?, el poder lograr que muchas de ellas pasen, como escuchábamos en el testimonio, a ser supervivientes, ¿no?, el poder rescatar esas vidas.
Sí, esa es la gran alegría, tener los supervivientes. Y el testimonio de los supervivientes, los y las, es algo extraordinario, porque muchas de ellas pasan por un tiempo difícil, pero saben recoger. Para Navidad tuvimos una fiesta con el proyecto, con la Fundación Amaranta de las Adoratrices, con mujeres que se han liberado de la trata desde hace muchos años y de las que están ahora. Y por casualidad cogieron el micrófono y empezaron una y otra a dar las gracias. Estamos en un círculo, pues, antiguos, gente, voluntarios, las adoratrices, las trabajadoras, etcétera. Sí. Pero muchas mujeres que estaban con sus hijos allí, que hoy tienen una vida normal y que daban las gracias. Cada una de ellas algo que nosotros no nos imaginamos, pasaron el micrófono una a otra dando las gracias por ese tiempo que les había permitido rehacer su vida. Ese tiempo que había sido difícil para ellas y para las cuidadoras, también para las personas que les han acompañado, pero lo han conseguido y hoy tienen una vida normal, feliz, están integradas en la sociedad española, en los pueblos, en las ciudades en las que viven. Pues y esa es la mayor alegría para nosotras.
Qué importante, no me extraña. Bueno, pues déjame antes de despedirte que recuerde que en el marco de esta jornada de oración y reflexión contra la trata de personas, desde la Comisión Diocesana habéis organizado para el próximo miércoles, vamos a convocar a todos nuestros oyentes, una vigilia de oración a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. Compartir información, apoyar iniciativas, trabajar en esa prevención, pues todo para proteger a las víctimas y lograr también, como decía ahora Begoña, el lograr que se conviertan en supervivientes. Begoña Iñarra, coordinadora de la Comisión Diocesana contra la Trata, muchísimas gracias por atendernos y por el trabajo tan importante que hacéis. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes. Y os esperamos.
Pues ahora con quien te quedas ya es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información de este viernes, de este 7 de febrero. Nosotros volvemos en 7 días con la vida de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Héctor Faerna, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La exclusión social y la salud mental tienen una relación bidireccional. Por un lado, los problemas de salud mental pueden llevar al aislamiento social y este, a su vez, puede traer algún tipo de trastorno mental. Jaime lo ha experimentado en primera persona. Vivía en la calle con una enfermedad mental, se encontraba totalmente desvinculado de la red de atención sanitaria, aislado a nivel social y en situación de riesgo. Y fue así hasta que Cáritas se cruzó en su camino. El proyecto San Felipe Neri de Cáritas Madrid se encarga de acompañar a personas con riesgo de exclusión social y con problemas de salud mental o emocional. Su objetivo es favorecer la autonomía de estas personas y mejorar su calidad de vida. Y eso es lo que hicieron con Jaime, que ahora cuenta con un lugar seguro desde el que puede cubrir sus necesidades más básicas, como es el centro de día San Felipe Neri en Puente de Vallecas, y un grupo de personas con las que aliviar su situación de aislamiento. La responsable de obras sociales de exclusión de Cáritas Madrid, Susana Hernández, asegura que es necesario ser más inclusivos para romper ese círculo vicioso que supone la exclusión y la salud mental.
Y muy importante, es necesario desmitificar la enfermedad mental y la exclusión. Creemos que solo si la sociedad es una sociedad inclusiva, que se abre a las diversidades, podremos llegar a conseguir que la enfermedad mental no sea un sinónimo de exclusión ni viceversa, que se rompa esa bidireccionalidad.
Podrás conocer toda la historia de Jaime y otros temas esta noche en La Linterna de la Iglesia a partir de las 10:30 con Irene Pozo. Ahora continúas en Mediodía Cope.